Before we get into today's episode, there's something I want to share with you, and please listen carefully. The way you've been taught to learn Spanish is likely wrong. That's a big statement, I know. But the repeat after me method that we are all too familiar with is far from the most effective method for learning Spanish. In fact, several studies have found the RWL method to be far more effective, up to 325% more effective. Isn't that crazy? That means that if it would normally take you 3 years to learn Spanish, it could now take you just 1 year, simply by switching to a simpler and more effective method. I know you're probably wondering, what's the RWL method? It's simple, but I can't cover it fully on this podcast episode, so we put together a free masterclass to teach you all about how this method works and how you can use it to become a Spanish speaker much faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there. Now, let's get on with the episode. Hello and welcome back to your favorite Spanish learning podcast, Learn Spanish with Stories by Lingo Mastery. I'm Anthony, your host, and I want to tell you that we are different from other podcasts because we use the reading while listening, or RWL, and storytelling to teach Spanish faster than any other method. Remember, you can find the full transcript and word-by-word translation of this episode at podcast.lingomastery.com. Also, it's time for you to join our 5-day free Spanish masterclass. Find it at lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's lingomastery.com/Spanish Masterclass. Now, on to the episode. Latin America is an incredible region in every aspect, where people from all walks of life and backgrounds coexist on a daily basis. But the true value of its magic may be found in its natural and artificial locations all across the region, from mountains to forests, massive statues to skyscrapers. In this, Latin America may be one of the most diverse places in the world. But not all of these locations are normal, so to speak. And it is for this reason that we want to dedicate episode 31 to those strange, mysterious, and spooky places that can be found in this vast land. From abandoned structures that evoke the terrible things that have happened there, to tourist sites that arouse morbid curiosity in an impressive way. What all these places in the region have in common is that they are not commonly known to most people. Until today. So, build up some of your courage and prepare to discover some of the most bizarre places in Latin America. Episodio 31. Lugares más bizarros de América Latina. En la vida los contrastes son importantes, y en la naturaleza siempre han existido los opuestos, que se mueven en una danza un poco caótica, que resulta en el equilibrio. El blanco y el negro, la luz y la oscuridad, como la eterna lucha entre el bien y el mal. Así que, en la vasta extensión de territorio que comprende América Latina, no podía ser de otro modo. Y bastante hemos hablado ya sobre la magia de esos lugares magníficos que posee. Y ya casi nos conocemos de memoria cuáles son los paisajes más espectaculares que existen allí. Entonces, ha llegado la hora de hablar de otro tipo de sitios, esos que generan distintos sentimientos entre las personas alrededor del mundo, desde el miedo más visceral hasta la curiosidad más peligrosa. Y es que en cualquier espacio puedes encontrar riesgos, es cierto, pero hay algunos en los que incluso están absolutamente prohibidas las visitas por el gobierno del país, ya que allí la muerte te acecha a cada paso que das. Pero dejemos algo tan mortalmente serio para más adelante. Por ahora, comencemos hablando de una majestuosa cascada que desemboca en un cañón espectacular en el departamento de Cundinamarca, en Colombia, muy cerca de la capital de la nación. ¿Y qué tiene esto de espeluznante o aterrador? En principio, nada, ya que es un lugar que atrae a una gran cantidad de turistas cada año, quienes disfrutan de una maravillosa vista y un clima bastante agradable. Pero si nos vamos a unas décadas atrás, nos encontraremos con una historia que se pone cada vez más triste y luego da un giro inesperado. Durante la década de 1920, se construyó un hotel increíble, al que entonces se llamó Castillo de Bochica, ya que era una ostentosa edificación de 5 niveles y casi 1.500 metros cuadrados, con bases de piedra que se alzaba frente a la cascada conocido como el Salto del Tequendama. Por algún tiempo funcionó como una estación de tren y un pequeño pero muy lujoso hotel, donde solo podían hospedarse apenas unos 10 invitados a la vez. A veces se celebraban también algunas galas o fiestas muy exclusivas, donde solo podían estar miembros de la clase aristocrática. Parece contradictorio que un lugar así tuviera tan poca capacidad, pero al estar ubicado al margen de un risco, una obra innovadora en el país para la época, se dice que no podía permitirse hacerlo de otra manera. Todo iba muy bien hasta que el gobierno colombiano decidió vender la estación de trenes y poco a poco el lugar cayó en el abandono. Además, con el desarrollo cada vez más acelerado de las ciudades y el poco cuidado que se tenía a mediados del siglo con los recursos naturales, las aguas del río Bogotá fueron contaminándose cada vez más. Y junto con la desidia de esta construcción también llegaron personas con malas intenciones, algunas para realizar ritos espiritistas y otras para cometer actos vandálicos. Pero las que más llamaban la atención eran las que atentaban contra su propia vida, ya que con el tiempo iba aumentando el número de personas que iban a arrojarse al vacío. De una caída de más de 150 metros, no había forma de que se salvaran, al chocar directamente contra las rocas. Pero, si acaso fallaban y terminaban en el río, lo tóxico de sus aguas no permitiría que se salvaran de la muerte. Por esta razón, comenzaron las leyendas acerca del lugar, llegando a apodarlo el Lago de los Muertos. Se decía también que si visitabas el castillo, ya cayéndose a pedazos, podías llegar a sentir, escuchar e incluso ver algún alma en pena de las personas que se suicidaron allí. Hasta que su historia dio un giro inesperado. Durante la década de los 90, una pareja de veterinarios procedente de Bogotá decidió devolverle un poco de su antigua gloria a este edificio. Entonces, con la colaboración de distintas instituciones, como la Universidad Nacional de Colombia, la Agencia Francesa de Desarrollo y la Unión Europea, lograron recuperar este fantástico espacio. Hoy en día se conoce como la Casa Museo Salto del Tequendama. Forma parte del Patrimonio Natural de la Nación y es visitado por una cantidad creciente de turistas cada año. Aparentemente, después de haber tenido un capítulo bastante oscuro en su pasado, este lugar logró tener un final feliz. Aunque hay personas que cuentan haber percibido almas en pena o sentido presencias sobrenaturales en este lugar. Por el contrario, a pesar de que la Isla de las Muñecas en México también se volvió una especie de destino turístico para los amantes de lo escalofriante y estremecedor, su historia se vuelve cada vez más sombría mientras vas conociendo los detalles. Según dicen, todo comenzó cuando un hombre llamado Julián Santana se hallaba en una zona ubicada en los canales de Xochimilco. Hay fuentes que aseguran que él era el dueño de la propiedad, y hay otras que afirman que trabajaba allí como vigilante. Se trataba de una especie de isla artificial, que fue creada con un ancestral método de agricultura y expansión territorial conocido como chinampa, utilizado por algunas etnias mesoamericanas antiguamente, pero que aún puede observarse hoy en día. Don Julián cumplía su labor todos los días. Llevaba una existencia tranquila y vivía como cualquier hombre en la década de 1950. Incluso ayudaba a limpiar un poco la zona, rescatando objetos que las aguas arrastraban hasta allí. Hasta que un día se encontró con algo que nadie quisiera toparse: el cuerpo de una joven ahogada en la orilla. La versión más extendida cuenta que era una niña, y que cuando Julián la vio, corrió desesperadamente a ayudarla, intentando salvarle la vida de cualquier manera. Lamentablemente, ningún esfuerzo o plegaria logró que el milagro sucediera, y esto afectó de una manera irreversible a este pobre hombre. A partir de entonces, Santana comenzó a sentir algo extraño y comportarse de una manera cada vez más preocupante, volviéndose un ermitaño, sobre todo luego de encontrar una muñeca que él estaba seguro era de la niña fallecida. Desde ese momento, comenzó a colocar muñecas suspendidas en los árboles y las paredes, para así calmar o ahuyentar al espíritu que lo torturaba, además de ofrecerlas como ofrenda cuando las cosechas sufrían o se perdían. Él decía que la presencia de esa niña lo atormentaba y no lo dejaba vivir en paz, insistiendo en que su espíritu había poseído a la muñeca que él recogió poco después del trágico evento. Además, afirmaba que escuchaba su voz gritando, «¡Quiero mi muñeca!», y que ahora las muñecas que él había recogido entre los desechos que llegaban a la isla, o que había conseguido de otro modo, estaban también poseídas por otros espíritus. Así fue como, poco a poco, con figuras de todas las formas y tamaños, sucias, maltratadas, rotas, Santana fue convirtiendo su hogar en un tenebroso espacio al que ahora se denomina Isla de las Muñecas. Este se halla al sur del área central de Ciudad de México, de hecho, considerablemente cerca del famoso Estadio Azteca. Este estadio de fútbol es el más grande del país y el octavo más grande del mundo, en cuanto a la capacidad de espectadores que puede albergar. Y al estar tan próxima a un sitio turístico tan concurrido, podrías pensar que no hay espacio para una atracción tétrica de estas características. Pero estarías en un error. Al principio era una propiedad privada, donde don Julián no permitía visitas de curiosos o entrometidos. Mas después de un tiempo, fue permitiendo que las personas entraran a ver y tomar fotografías inclusive del lugar. Parecía que estos visitantes le traían un poco de alegría a su vida, y quizás distraían un poco su mente de tanto tormento. Hasta que un día, según lo que se relata al respecto, encontraron su cuerpo sin vida en el mismo lugar donde él halló a la niña. Algunos dicen que murió de un infarto, y otros aseguran que se ahogó en circunstancias misteriosas. Hoy en día es una parada bastante popular entre los turistas nacionales, e incluso internacionales, que visitan Ciudad de México y se aventuran a contratar un divertido e interesante viaje en los canales de Xochimilco. Por algo ostenta el lugar Guinness por albergar la colección más grande de muñecos embrujados en el mundo. Y a pesar de que se puede visitar la Isla de las Muñecas sin grandes contratiempos, lo cierto es que hay algo más espeluznante que aún no te he contado. Según la leyenda, durante las noches las muñecas cobran vida, moviéndose y haciendo diferentes sonidos para atraer a los incautos hacia las aguas donde encontrarán un destino fatal. Por su parte, la Isla del Diablo, ubicada a 11 kilómetros de la costa de Guayana Francesa, también tiene una macabra historia que contar. Así es. Este territorio que compone la más pequeña de las tres Islas de la Salvación tuvo un pasado bastante terrible, uno que provocó que decenas de miles de personas murieran allí. La historia cuenta que durante el mandato de Napoleón III, en lo que se conoció como la Segunda República Francesa, se creó la más cruel e inclemente prisión, en el territorio de ultramar bautizado con el nombre de Guayana Francesa. Esta isla fue convertida en una colonia penal en 1851. Con el fin de castigar, más que albergar, no solo a los prisioneros o criminales políticos, sino a los más despiadados asesinos de la época. Y durante casi 100 años, más de 80.000 prisioneros fueron torturados con un calor insoportable, una humedad sofocante, diversas enfermedades, hambre, trabajos forzados y mucho más. Por si fuera poco, los que intentaran huir recibían inmediatamente una sentencia de muerte, la guillotina. Y si milagrosamente llegaban hasta el mar, intentando escapar de una muerte segura y con la esperanza de llegar nadando hasta la Isla Real, que se ve engañosamente cercana, se convertían en comida de los numerosos tiburones que habitaban esta zona del Atlántico. No obstante, sí hubo unos pocos afortunados que sí lograron escapar, siendo los más famosos René Belbenois, autor de la guillotina seca, que fue enviado a esta isla supuestamente por cometer dos robos menores a su jefe, Alfred Dreyfus, militar francés de familia acaudalada y protagonista del impactante caso Dreyfus, y Henri Charrier, autor de las novelas Papillon y Banco. Cabe destacar que los dos últimos fueron enviados a este infierno siendo completamente inocentes, y sus historias son tan increíbles que merecen ser leídas por todo el mundo. Incluso ha habido adaptaciones a la pantalla grande. A pesar de que la colonia penal fue clausurada a principios de la década de 1950, lo cierto es que hoy en día aún se pueden observar las instalaciones abandonadas. Y si te estás preguntando si es posible visitarlas, bueno, desde hace algunos años sí. Existen cruceros que permiten visitar este lúgubre espacio, a pesar de los letreros que advierten sobre las fuertes corrientes que rodean la isla y que anteriormente estaba prohibido.
Wow.
Por último, nos adentraremos en un lugar que inspira enormes ambiciones y terribles miedos a la vez, donde se relata que existen fantásticos tesoros escondidos por piratas, pero donde corres un peligro mortal a cada paso que das. Se trata de la Isla de Queimada Grande, una paradisíaca isla ubicada a poco más de 30 kilómetros de la maravillosa costa de Sao Paulo, al suroeste de Brasil. Bañada por las aguas del Océano Atlántico, con un delicioso clima subtropical y una biodiversidad increíble. ¿Qué puede salir mal? Bueno, todo, la verdad. Es mejor conocida como la Isla de las Cobras, gracias a la existencia de serpientes venenosas en toda la superficie. Algunos dicen de forma conservadora que hay alrededor de una serpiente por metro cuadrado. Otros alegan que hay unos 4.000 ejemplares de la Bothrops insularis, mientras otros exageran bastante la cifra, asegurando que unas 2 millones en total habitan este paraje. La única certeza que podemos tener al respecto es que está completa y terminantemente prohibido para cualquier ser humano poner un pie en este territorio. De hecho, el gobierno de Brasil ha hecho grandes esfuerzos para cuidar que esta medida se cumpla, aunque aún puede conocerse uno que otro caso de algún científico, explorador, turista o cazador, sin ningún instinto de autoconservación, que ha llegado a desembarcar allí a propósito. Y es que el mayor peligro mortal de la isla es el veneno de estos peligrosos reptiles, ya que debido a su ubicación geográfica, han desarrollado con el tiempo toxinas más potentes para poder cazar presas de mayor tamaño. La evolución en acción. En tierras brasileñas circulan historias de todo tipo que infunden terror sobre quienes las escuchan. Desde piratas que llevaron a las serpientes allí para proteger sus enormes fortunas y tesoros, hasta familias enteras que perdieron sus vidas en la isla. ¿Te imaginas ser un desafortunado aventurero de hace unas décadas o incluso siglos atrás y desembarcar allí por error, totalmente inocente de lo que te aguarda? Esto parece digno de una película de terror. Pero una buena, que les haga justicia a sus protagonistas. En Latinoamérica hay aún una gran cantidad de misterios por descubrir y secretos que desvelar, así como lugares terroríficos que ponen los pelos de punta, como las Torres del Sisal, en Venezuela, Humberstone, en Chile, la Zona del Silencio, en México, el Sanatorio de Durán, en Costa Rica, la Villa Epecuén, en Argentina, y el Cementerio de Chauchilla, en Perú, entre muchos otros. Incluso la gigantesca plataforma Netflix lanzó una serie sobre este tema. Se llama Haunted Latinoamérica y narra las aterradoras historias de personas que tuvieron encuentros con seres del más allá y algunas que aún los tienen. Sea como sea, esto forma parte de la idiosincrasia de los pueblos, y en todo el mundo se pueden encontrar lugares extraños, misteriosos y escalofriantes que nos ponen la piel de gallina y nos hacen imaginar mucho más de lo que cuentan las historias. Sin embargo, sin importar cuáles sean tus creencias, es decir, si te consideras una persona escéptica, o más bien crees en que todas las leyendas y mitos vienen de la realidad, lo que debe prevalecer siempre es el respeto. Consideración y respeto hacia los demás, tanto los vivos como los que ya no están con nosotros, hacia los lugares que visitamos y hacia la cultura de todos los que nos rodean. Ahora, ¿piensas visitar esos lugares? están imperdibles. Así que nos vemos allí. This has been the 31st episode of the Learn Spanish with Stories podcast, Season 2, Lugares más bizarros de América Latina. Were you aware of this part of Latin America's identity? Do you believe these supernatural encounters did take place, or do you think they are just superstitions? The following is a section of questions for you to test your knowledge on the story, to make sure that you've understood everything. Are you ready? Let's start. Question 1. ¿Con qué otro nombre se conoce a la casa Museo Salto del Tequendama, ubicado en Colombia? Question 2. ¿Qué llevó al mexicano Julián Santana a comenzar a colocar muñecas suspendidas de los árboles en el lugar donde vivía? Question 3. ¿Cómo se llama la isla que forma parte de un territorio de ultramar francés convertida en colonia penal en la década de 1850? Question 4. ¿Qué hace que la isla de Queimada Grande, en Brasil, sea tan peligrosa y esté prohibido desembarcar allí? Question 5. ¿Cómo se llamó la serie que creó Netflix sobre impactantes testimonios sobrenaturales de personas en la región de América Latina? Got any idea what the answers are? Let's hear them now. Answer for question 1. ¿Con qué otro nombre se conoce a la casa Museo Salto del Tequendama, ubicado en Colombia? Castillo de Bochica. Bochica Castle. Answer for question 2. ¿Qué llevó al mexicano Julián Santana a comenzar a colocar muñecas suspendidas de los árboles en el lugar donde vivía? Que encontró el cuerpo de una niña a la que no pudo salvar y esto lo trastornó seriamente, haciéndole sentir que su espíritu lo atormentaba. That he found the body of a girl he could not save, and this seriously disturbed him, making him feel that her spirit was tormenting him. Answer for question 3. ¿Cómo se llama la isla que forma parte de un territorio de ultramar francés convertida en colonia penal en la década de 1850? Isla del Diablo. Devil's Island. Answer for question 4. ¿Qué hace que la isla de Queimada Grande en Brasil sea tan peligrosa y esté prohibido desembarcar allí? La presencia de una gran cantidad de serpientes venenosas con una toxina bastante poderosa que puede matar fácilmente a un ser humano. The presence of a large number of venomous snakes with powerful toxins that can easily kill a human being. Answer for question 5. ¿Cómo se llama la serie que creó Netflix sobre impactantes testimonios sobrenaturales de personas en la región de América Latina? Haunted Latin America. Now, time for the summary of the story. Latin America does not always present us with its most welcoming, beautiful, and cheerful side, because there are also mysterious and chilling places in this territory that give you goosebumps just by imagining them. This is the case of the castle located in front of the majestic Tequendama Falls, the Devil's Island, the Island of the Dolls, and the Isla de Queimada Grande, among many others throughout the territory. Some of these places have a rather sad history behind them, while others tell enigmatic tales of spooky events that have taken place there. Nevertheless, they all have in common that they are now an important part of the popular imagination and even of the culture of the people to which they belong. That said, whether you are driven by scientific or by simple morbid curiosity to know more about the facts surrounding an event, the important thing to understand is that respect and consideration for places and people must always prevail. Regardless of whether we are skeptics or faithful believers, our duty is to respect both the living and those who are no longer with us. This episode has ended, but your Spanish learning continues. You can find the full transcript and translation of this episode at podcast.lingomastery.com. And we recommend you subscribe to this podcast on iTunes, Spotify, or other platforms. We would also be very thankful for your love with a great review. Remember that our 5-day free Spanish masterclass is ongoing and is teaching more people than ever. Find it at lingomastery.com/Spanish masterclass. That's lingomastery.com/Spanish masterclass. Thank you for listening. See you in the next episode, Spanish learner. One quick thing before I let you go. You could be learning Spanish up to 3 times faster just by implementing the RWL method. So if you don't know what the buzz is all about, we've put together a 5-day free masterclass to teach you all about the RWL method and how you can use it to become a Spanish speaker faster. You can join for free if you head over to lingomastery.com/Spanish Masterclass. That's Spanish Masterclass, all one word, no dashes or anything. www.lingomastery.com/Spanish Masterclass. See you there.